Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del lunes 26 de abril, Día Mundial del Teléfono.
Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular.
Aunque siempre se ha atribuido el invento del teléfono a Graham Bell, lo cierto es que su inventor fue el italiano Antonio Meucci, que en 1854 creó un aparato al que bautizó como teletrófono para conectar su oficina, que estaba en la planta baja de su casa, con su dormitorio en el segundo piso. El problema que tuvo Meucci es que no consiguió reunir los $250 que le costaba la patente, así que tuvo que conformarse con inscribir una especie de preaviso de su invento a la espera de reunir el dinero, cosa que no consiguió. Cuando 22 años después Graham Bell registró un aparato similar, el italiano emprendió una serie de pleitos que acabaron en nada, porque la documentación que había enviado a la oficina de patentes, casualidades, se había perdido. Año después se comprobó que esa documentación la habían perdido empleados sobornados por el poderoso Graham Bell, a pesar de lo cual seguimos todavía hablando de él muchas veces como el inventor del teléfono. Meucci, por su parte, murió pobre y amargado sin que se le reconociera el mérito hasta 2002, cuando el equivalente al BOE, pero en norteamericano, en una de sus resoluciones, así en letra muy chiquitina, chiquitina, le concede la autoría del invento. Y el alto precio de la vivienda en las grandes ciudades ha hecho que mucha gente opte por reconvertir locales, garajes y almacenes en espacios en los que vivir de forma habitual. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué trámites hay que seguir para poder habilitar un local como vivienda? ¿Sirve cualquiera o debe reunir algunas características especiales e imprescindibles? Nos parece que el tema tiene mucho interés, así que se lo vamos a preguntar todo a Juan López Asiaín, que es director técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
Te hacen preguntas tipo, ¿en qué tipo de vía no está permitido conducir a más de 90 kilómetros por hora? Todo el mundo que ha conducido, que conduce, lo sabe perfectamente. En la zona de radares,
¿sabes? Bueno, pues pasar el examen de conducir puede ser todo un reto, y no solo por la dificultad de las pruebas. En estos momentos, el principal problema con el que se pueden encontrar quienes se están preparando para sacar su carnet es la falta de examinadores. Nos lo va a contar Ricardo Cano, que es el presidente de APAMAT. Hoy además vamos a visitar Valdemorillo, donde se está haciendo una recogida de latas para elaborar con ellas una escultura del reciclaje. Hablaremos con el Canca, que ya tiene no una, sino cinco fechas para reencontrarse con su público de Madrid. Como cada lunes, Nieves Ortiz llegará con sus Nieves Mérides y Clara Esteban hará lo propio con sus Lunes Solidarios. Y en Cuaderno de Campo, la protagonista va a ser ella.
En un país multicolor nació una
Raúl Martínez, nuestro biólogo, nos acercará al fascinante mundo de las abejas y nos explicará si están, como dicen, en peligro de extinción. Y como cada mañana comenzamos, todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid reunidos en nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos, como siempre, con la efeméride del día que nos cuenta Nieves Ortiz.
Hoy felicitamos a la afición rojiblanca que está de celebración, y es que un 26 de abril de 1903, hace 118 años, se fundó su club, el Atlético de Madrid.
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
Nació impulsado por un grupo de estudiantes vascos de la Escuela de Minas que deciden unirse para fundarlo. Enrique Allende es nombrado primer presidente. La primera camiseta del equipo es de color azul y blanco, en franjas verticales, que se cambiaría por las rojiblancas años después con el escudo del Oso y el Madroño. Surgía entonces el apelativo de colchoneros por parecerse a las fundas de los colchones de la época.
Y se defiende al balón a un equipo de verdad.
La entidad centenaria y laureada ha contado con grandes del fútbol como Abelardo, Luis Aragonés, Futre, Diego Torres o Vicente Calderón, que dio nombre al estadio junto al Manzanares, casa de la afición durante medio siglo hasta la inauguración hace 4 años del Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid es ahora líder de la Liga y le pisan los talones el Barcelona, el Madrid y el Sevilla. Ayer los de Simeone perdieron por 2-1 frente al Athletic de Bilbao. Veremos si consiguen mantenerse los primeros para seguir haciendo historia. Algo para lo que habrá que ir, como dice el Cholo.
Partido a partido.
Belén Amonaciz, ¿a quién tenemos que felicitar este lunes?
Pues mira, vamos a felicitar a un gran actor. Estamos hablando de Imanol Arias, que cumple en el día de hoy 65 años, nacía un 26 de abril del año 1956 bajo el nombre de Manuel María Arias Domínguez. Le costó lo de llegar a protagonizar papeles que le dieron el éxito, por supuesto que sí, lo consiguió con Laberinto de Pasiones, con La Colmena o con El Lute, Camina o Revienta, pero antes tuvo que sobreponerse, por ejemplo, a una depresión, y es que su primer amor falleció a los 17 años en un accidente de tráfico y pasó muchos apuros económicos que le llevaron a dormir en la estación de metro de Gran Vía de Madrid. Esto lo ha contado él en alguna de las entrevistas que ha dado sobre su vida. ¿Qué es lo que está haciendo a día de hoy? Bueno, pues está rodando con la versión teatral del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, dirigida por Carlos Saura, un papel del coronel que le llegó casi de manera casual. De hecho, las dos primeras representaciones las hizo otro actor, Juan Diego, que por una indisposición pues no pudo continuar. La función estaba programada, levantaron el teléfono, llamaron a Imanol Arias, se lo propusieron y en 3 o 4 días de ensayos ya estaba subido sobre el escenario. Ahora dice que ya se sabe perfectamente el papel porque lleva casi 200 funciones, así que felicitamos a Imanol Arias.
Y Santos, hay muchos cada día, pero hay que quedarse con uno. A ver, ¿con cuál se ha quedado hoy Clara Esteban?
Bueno, hoy no teníamos demasiado margen porque es San Isidoro de Sevilla y es suficientemente importante como para eclipsar a los demás. Siglo VI, emparentado con los reyes visigodos. Dos de sus hermanos también llegaron a ser santos, su hermana se quedó en abadesa. Llegó a ser un gran sabio, un intelectual muy relevante en la Edad Media y en la cultura cristiana. Hizo un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía, un resumen de la historia hasta ese momento, biografías de hombres ilustres y muchos libros teológicos y eclesiásticos. Fue clave en la transición de la Edad Antigua a la Edad Media. Fue el creador de los seminarios y era partidario de que la educación abarcara todas las ramas del saber. En el momento de su muerte pidió perdón por sus errores y perdonó a sus enemigos. Del latín, Isidoro significa donde Isis. Isis es obviamente la diosa egipcia y hay en España 11.761.
Refrán para este día, Carmen Martín Tejeda.
Ayer se celebró la festividad de San Marcos, que de alguna manera nos indica que a este mes le quedan ya pocos días. A finales de este mes de abril se produce tradicionalmente una subida de temperaturas que se conoce como veranillo de las lilas y el cuco. ¿Por qué? Pues porque es cuando estas flores están ya en todo su esplendor y el característico sonido del cuco se oye ya por los campos. Este veranillo no se produce siempre, por eso el refrán para hoy es: San Marcos tiene un verano que, además de ser cortico, no viene todos los años.
Y a estas horas es importante también saber hacia dónde va nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los profesionales del sector de la estética y de la peluquería. Se concentran este lunes para pedir el IVA reducido del 10% para el sector. La crisis del COVID ha dejado en serio peligro de desaparición a muchos de estos negocios. Su facturación ha caído en este primer trimestre de 2021 hasta en un 37,8% en comparación con el año 2019. También han descendido mucho, por lo tanto, los servicios diarios que están prestando.
Sergio Martín Romo, muy buenos días. ¿Qué tenemos preparado para los oyentes?
Hoy, anécdotas con tus suegros. ¿Cómo fue vuestro primer encuentro? ¿Te hicieron pasar por algún ritual? ¿Te saca de quicio algo de tu suegra, de tu suegro? ¿Aciertan con tus regalos? ¿Recuerdas algún momento incómodo con ellos o todo fluye entre vosotros. 628-091-117, te puedes expresar libremente, ya sabes, mensajes escritos o notas de voz.
Al compás del chacachá, el chacachá del tren, que gusto va a viajar cuando se va en
España. Bueno, de entrada es una despista que no despista mucho, no. Porque hoy en nuestro juego de agudeza visual es el que Carlos Honorato cuelga cada día en nuestra cuenta de Twitter, sí. @buenosdiasom, se ve un tren.
Se ve un tren entrando en la estación, qué bonito, ¿eh? Que entra. Vale, Ceballos.
Por Dios, que nos arrolla.
Que nos arrolla. Bueno, en este día lluvioso, la verdad es que es el mejor medio de transporte.
Ah.
Porque te ahorras si hay algún tipo de retención en las carreteras y, en fin, se mueve rápido. Cercanías Madrid, pues está por toda la región. Y tiene muchas estaciones.
Muchas.
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 Y la que hemos puesto ahí, pues es una de ellas. Es una de ellas. Y hay que mirar un poquito a ver si hay algún detalle que te suene. Y en fin, y os hemos dado la pista definitiva.
Ajá.
Nos hemos decantado por tres.
Bueno, menos mal que hemos reducido el número de estaciones.
Hombre,
tres,
pues podríamos si haber no, puesto
imposible.
Respuesta libre. Venga, que cada uno diga cuál es la que le parece.
No,
venga,
va. Venga.
Es Fuente de la Mora. ¿Es Parque Polvoranca o es Méndez Álvaro?
Bueno.
Una de las tres es.
Es la correcta.
Sí.
Las otras dos no.
Eso es.
Y hay que votar.
Hay que votar.
Por una de las tres, a ver si acertamos.
Hay que entrar en @buenosdiasom, seguir el hilo, mirar un poquito la foto y luego pues os preguntamos eso, ¿de qué estación se trata? Fuente de la Mora, Parque Polvoranca o Méndez Álvaro.
Bueno, pues hay de tiempo hasta la 1:10, así que hay muchísimo tiempo para votar. Hasta entonces, pues Honorato vendrá a contarnos cómo van los porcentajes, por si le sirve de pista a alguien, aunque no hay que fiarse.
Yo seré como el jefe de estación, ¿no? A ver
Muy
si
bien.
Me preparo el silbidito ese que...
Bueno, pues hoy...
¡Pasajeros al tren!
Nuestro juego de agudeza visual tiene que ver con Cercanías de Madrid. Hay que adivinar qué estación es entre tres posibilidades. Votamos y a la 1:10 sabremos el resultado.
La solución.
Gracias, Carlos.
¡Hasta luego!
Pues hoy cumple 81 años Giorgio Moroder, cantante, aunque como cantante se le conoce menos, pero compositor y productor de temas como este de Donna Summer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 36 en Segunda División. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Albacete.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Transformar un local comercial en vivienda es una alternativa económica para poder tener una vivienda en sociedad. Lo cierto es que esta ya era una opción que iba ganando adeptos en los últimos años, pero que ahora se ha disparado en tiempos de pandemia porque se han sumado a la oferta esas pequeñas oficinas que, a consecuencia del teletrabajo, bueno, pues se han quedado vacías. Por necesidad o por inversión, hay mucha gente que está optando por esto. ¿Pero lo hacemos bien? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para poder convertir un local que en principio no está pensado para vivir en vivienda habitual? ¿La gente lo está haciendo bien? ¿Qué licencias y qué requisitos necesitamos? Bueno, nos vamos a enterar de todo porque ya tenemos con nosotros a Juan López Asiaín, que es director técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Señor López Asiaín, muy buenos días.
Buenos días, Felicia, ¿qué tal?
Bueno, ¿se puede convertir en, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿se puede convertir en vivienda cualquier local?
Bueno, cualquier local no. Algunos sí se podrá y otros no. Hay que tener en cuenta que cuando se cambia el uso de un local, es obligatorio cumplir toda la normativa vigente en ese momento. Entonces, esto a veces no es fácil porque hay que cumplir respecto de la eficiencia energética, hay que cumplir respecto de la salubridad y la ventilación de la vivienda, y esto es normativa nacional. Pero luego, además, cada territorio tiene sus planes generales de urbanismo, ¿no? Y hay unas condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto al tamaño de la vivienda, al tamaño de las estancias, cuántas ventanas tienen que tener. Por ejemplo, no podemos tener un dormitorio sin ventana, ¿no? Esto no lo permite la norma. Entonces, cuando el propietario quiere hacer esto, ha de contratar inevitablemente a un técnico, en este caso podría ser un arquitecto técnico o un arquitecto también, para que le haga un proyecto y pida una licencia de ayuntamiento. Y le evalúe antes de hacer el proyecto si es posible, porque a veces, por ejemplo, la salida de humo, si no tiene, pues a veces no es físicamente posible hacerla o necesitará el permiso de la comunidad de propietarios. Es decir, la respuesta sería no todos.
Claro. Si hablamos de, lo acaba de mencionar usted, la comunidad de propietarios, claro, tampoco es lo mismo buscar un almacén, por ejemplo, que esté exento para reconvertirlo en vivienda, que buscar un local o tener un local dentro de una comunidad de vecinos. Aunque ese local cumpla todos los requisitos, ¿se necesita pedir permiso a la comunidad de vecinos?
No, si tiene todos los requisitos, no. Normalmente el permiso de la comunidad de vecinos está condicionado a que tengas que hacer alguna obra en las zonas comunes del edificio. Que tengas que, por ejemplo, sacar el tubo de evacuación de humos de la cocina,
sí.
O a veces tener que modificar las carpinterías, digamos, exteriores y modificar la fachada, ¿no? Entonces, en ese caso, que modificas zonas comunes del edificio, sí debes contar con el permiso de la comunidad de propietarios.
Bueno, si hablamos de ventilación y de ventanas, que también lo mencionaba usted, claro, el hecho de que el local o el lugar que queramos convertir en vivienda tenga una ventana no dice tampoco mucho, ¿no? Tendría que tener unas dimensiones, me imagino.
Claro, eso es lo que marca los planes generales. Tiene que tener, en función de la superficie del local, es decir, tenemos un local de 300 metros cuadrados con una sola ventana a la fachada, no cumple las condiciones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Necesitaremos tener ventanas también en algún patio interior y a veces estos locales no cuentan con ellas.
Yeah.
Y esas ventanas tienen que tener una dimensión de acuerdo a la superficie del local. Si no, no nos darían tampoco licencia para cambiar el uso del local a vivienda.
Uh-huh. ¿Ese porcentaje del tamaño de las ventanas también varía en función de la comunidad autónoma o existe un porcentaje que es, digamos, común a todos?
Pues sí que varía. En Madrid, por ejemplo, se pide que los huecos de iluminación natural tienen que tener una superficie mayor del 12% de la habitación en donde están, ¿no? O sea, si la habitación tiene 10 metros cuadrados, pues tendrá que tener 1,2 metros cuadrados de ventana, ¿no? Y puede ser que en otras comunidades autónomas nos encontremos con porcentajes distintos, pero bueno, serán cercanos o parecidos.
Claro, luego está evidentemente el tema de salida de humos, que no podrá salir, me imagino yo, por la fachada de un edificio a la calle, o no podrá salir, por ejemplo, a las zonas comunes.
Claro, correcto. A veces puede ser fácil porque hay un patio interior y la comunidad de vecinos te dé permiso, pero a veces será físicamente imposible o simplemente la comunidad de vecinos se niegue a permitir unas obras que pueden considerar que le dañan o que perjudican a algún vecino porque le tapan un poco alguna ventana o porque le estropean la fachada, etcétera, claro.
Bueno, ¿es cierto que están aumentando las peticiones para convertir eso, pequeñas oficinas o locales o almacenes o incluso trasteros en viviendas?
Sí, es cierto que, claro, ahora mismo hay una oferta muy importante de locales comerciales. Desgraciadamente, muchas empresas que debido a esta pandemia han cerrado su negocio, hay una oferta muy importante y cuando hay mucha oferta, pues claro, ocurre que los precios bajan bastante y puede ser una opción interesante en ciudades como Madrid, que el piso, las viviendas están muy caras, ¿no? Puedes encontrar locales comerciales en unas condiciones de económicas mucho más bajas, con las pegas que yo tiene, porque claro, a nadie se le escapa que vivir dando a la calle, que tener ventanas que pasa la gente y te ve, ¿no? Sí. Tienes menos intimidad, privacidad, etcétera, pero claro, pudiera ser el caso, oye, sobre todo personas jóvenes, ¿no?, que encuentren una oportunidad aquí de hacerse con su primera vivienda, claro.
Bueno, luego todo lleva un trámite burocrático. Quiere decir que no todo es ideal, aunque tengamos un local que reúna las condiciones. Para empezar, eso, tenemos que contratar o a un arquitecto técnico, ¿no?, o a un arquitecto que haga, digamos, el diseño de cómo va a ser la casa. Y luego, ¿qué trámites hay que pasar?
Claro, sí. Lo primero es contratar a un técnico, desde luego, que nos evalúe si es posible. Claro, porque a veces meternos en una inversión inmobiliaria y que luego resulte que nos llevemos la sorpresa de que la comunidad de vecinos no nos da permiso, fíjate en qué situación se queda, ¿no?, una persona.
Claro.
Y luego, una vez que nos han dicho que es posible, tiene que hacer un proyecto que requiere su tiempo, ¿de acuerdo? Eso también es un hándicap, porque no van a poder cambiarse inmediatamente. Tienen que hacer un proyecto que requiere su tiempo, tienen que solicitar la licencia en el ayuntamiento, que requiere mucho tiempo. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos licencias que tardan hasta un año.
Madre mía.
Concederse. Sí, sí. En otros ayuntamientos, como las Islas Baleares, por encima del año y medio. Esto es un problema muy importante en las grandes ciudades, en los plazos de entrega de las licencias. Y una vez tenemos la licencia, habrá que hacer las obras, que pueden ser mayores o menores, depende de lo que haya que adecuar el local, y ya después de eso podremos irnos a vivir. Con lo cual, al final, estamos hablando de que puedes tardar casi un año, o incluso más, desde que tú compras el local hasta que vives ahí de una forma legal, ¿no? Otra cosa es que alguien se meta a vivir y, bueno, siga ese proceso administrativo mientras vive allí.
Ya.
Digamos, ¿no? Pero bueno, esto es una situación ilegal y que además puede ser denunciable, claro.
Ya. Claro, se necesitará, me imagino, una licencia de primera ocupación.
Al final, claro, por supuesto, tiene que ir al ayuntamiento, comprobar que se ha hecho de acuerdo al proyecto y licencia concedida, comprobar que se ha hecho de acuerdo a esto y otorgar una licencia de primera ocupación, por supuesto.
¿Y eso cómo se hace? Quiero decir, ¿cómo se consigue la licencia de primera ocupación?
Bueno, es todo el proceso. La licencia de primera ocupación está relacionada al proyecto con el que te conceden la licencia de obras, ¿no? Entonces, lo que es la licencia de primera ocupación es que al final, con el final de obra del técnico que te ha hecho el proyecto, viene un técnico de ayuntamiento y comprueba que tú has hecho las obras realmente como dijiste que las ibas a hacer y que se ajustan al proyecto con el que te concedieron la licencia. Entonces, ahí es cuando dices, sí, esto está hecho de acuerdo a la licencia que concedimos, se puede conceder la licencia de primera ocupación.
Ya, o sea que es un proceso un poquito largo. Hombre, también nos va a costar nuestro dinerito, ¿eh? Que no pensemos que esto, porque evidentemente un técnico o dos técnicos, en el caso de que haga falta contratar arquitecto y arquitecto técnico. Hombre, ustedes viven, ¿no? Quiero decir, cobran y estas cosas, ¿no?
Claro, sí, los honorarios no son exagerados, pero evidentemente son honorarios. Claro, por supuesto que los técnicos cobran. Luego hay unas tasas municipales que pagar, el 4% de la licencia, las tasas urbanísticas, a la constructora que nos haga las obras. Y todo esto, claro, son costes y tiempo, claro, porque mientras tanto debemos vivir en algún otro sitio.
Claro.
Entonces, bien, no es todo color de rosa, ¿no? Efectivamente.
Pero bueno, normalmente compensa, me imagino, ¿no?
Hombre, económicamente estamos hablando de que en el mismo edificio un local comercial puede valer la mitad que una vivienda.
Y una vez convertido en vivienda, ¿eso se revaloriza automáticamente?
Sí, no tanto como el doble, porque claro, seguirá estando en la planta baja, ¿no? Y eso siempre gusta un poco menos, pero sí, por supuesto, se revaloriza de forma inmediata, claro.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, se puede hacer, En algunos casos, siempre y cuando se cumplan unas condiciones determinadas, hay que enterarse muy bien de cuáles son primero las condiciones generales, después las de cada comunidad autónoma. Correcto. Y para eso, hombre, pues lo primero es enterarse si la comunidad de vecinos te va a dar el visto bueno o no antes de meterse en otros fregados. Y una vez que tenemos el visto bueno, contratar a un profesional, en este caso hablamos con los arquitectos técnicos, serviría con un arquitecto técnico, ¿no? No hace falta un arquitecto además
no es necesario.
Bueno, se contrata un arquitecto técnico y él nos va a decir si realmente ese local que tenemos lo podemos convertir en vivienda o no. ¿Que se puede? Bueno, pues es cuestión de hacer numeritos, ¿no? Y claro, calcular tiempos.
Correcto. Yo siempre haría la gestión de contar con un técnico antes de gastarse el dinero, por si acaso. Que bueno, se diga si eso es viable o no es viable técnicamente.
Efectivamente. Muy bien, pues don Juan López Asiaín, director técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Necesito un corte ya.
Buenos días, Madrid.
Voy a la peluquería, miro todas las revistas.
Bueno, pues un día más, concretamente hoy, hay nueva protesta del sector de la peluquería para conseguir el IVA reducido del 10%, que actualmente está en el 21%. A las 10 de la mañana comenzaba este recorrido reivindicativo desde Pintor Rosales hasta la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Es un sector, este el de la peluquería, que según los últimos datos ha bajado su facturación respecto a 2019 en casi un 40%. Me extraña que estén, en fin, muy preocupados. Bueno, con ellos, con esta manifestación reivindicativa, está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, no es la primera protesta que realizan y hoy estamos con ellos aquí en el Paseo del Pintor Rosales. Me acompaña José Luis Azañón, es el portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA al 10%, recorriendo las calles que distan desde este punto hasta Ferraz. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, y pasando por la sede del Partido Socialista madrileño para concienciar de una vez al Partido Socialista, que ha estado apoyando nuestras reivindicaciones mientras ha sido partido de la oposición, y desde que gobierna pues ha hecho oídos sordos, y de hecho después de las tres PNLs que ganamos en el Congreso de los Diputados y en el Senado por unanimidad, con el único voto en contra del Partido Socialista, que incluso fue abstención en el Senado porque ya no tenían dónde justificar esa negativa, pues lo que queremos con esta manifestación es concienciar al Partido Socialista de la necesidad urgente de acometer aquello que estaban de acuerdo con hacer cuando eran partido de la oposición y que desde que gobiernan pues hacen oídos sordos. Nuestra reivindicación viene desde septiembre de 2012, cuando se nos sube el IVA de una manera absolutamente injustificada y teóricamente temporal, y lo nuestro se ha convertido en un temporal definitivo. Otros sectores a los que le subieron el IVA en ese mismo momento han recuperado su tipo de IVA reducido, como las floristerías o como, por ejemplo, también el IVA cultural, pero nosotros siempre somos los grandes olvidados. Somos un sector pequeño, poco organizado, muy atomizado, donde más del 50% de los establecimientos son propiedad de un único autónomo y más del 80% tienen solamente tres trabajadores. Es un sector pequeñito, pero que hacemos una profesión muy digna y muy necesaria para la sociedad.
¿En qué consiste, por lo tanto, esa subida? ¿Cómo repercute en los negocios de peluquería y estética?
Pues en un primer momento, en el año 2012 y los meses subsiguientes a la subida del IVA, provocó una crisis tremenda de resultados que derivó en el cierre de más de 8.000 salones, porque no pudimos repercutir esos 13 puntos a precios directamente al cliente, y aquello provocó pues una primera crisis del sector muy fuerte. Esa crisis se ha ido arrastrando, generando un sector meramente de autoempleo y subsistencia, con unos márgenes muy muy reducidos, que evidentemente en una situación como la que nos ha venido a todos con el COVID, pues se ha agravado enormemente, porque la bajada de facturación es en torno al 40%. Nuestros grandes motores son los eventos que no existen, y el teletrabajo se ha impuesto, y hay una serie de factores que llevan aparejados esta pandemia que nos afectan directamente al corazón de nuestros negocios.
Cristina es peluquera, también tiene su centro de belleza en la zona de Legazpi. Nos decía hace algunos minutos José Luis Azañón, no hay eventos, no hay comuniones, no hay boda, y eso ya lo está notando en tu centro de estética.
Hombre, eso repercute porque es el grosso de volumen de trabajo que tenemos, y no hay eventos sociales, no hay reuniones, no hay discotecas. El consumo del cliente se reduce, también el teletrabajo nos afecta las restricciones de control de aforo, las distancias que tenemos que tomar incluso trabajando cuando tenemos gente en el equipo, y se hace complicado sobrevivir ya a esta situación.
¿Salen los cálculos, las cuentas en este primer trimestre del 2021?
Ni me salen a mí ni le salen a nadie. Realmente hemos hecho una inversión a la hora de volver a abrir nuestros negocios por el tema de EPIs, de plásticos, de más higiene. Tenemos menos clientes, más gasto, y todo se resuma que ese 11% que nunca hemos podido subir al cliente sale directamente de nuestros bolsillos, lo cual es el sueldo de un trabajador, el poder pagar el alquiler del local, y lo que para el gobierno ahora mismo son pesetas, para nosotros es nuestro trabajo, nuestra vida diaria y nuestra dedicación.
¿Hay cifras en este año de pandemia? ¿Cuántos centros han cerrado?
Pues tenemos cifras actualizadas a 31 de marzo, donde hemos realizado la tercera oleada de encuestas en el sector, hemos recabado más de 1.000 encuestas de 1.000 establecimientos de todo el territorio nacional, donde hemos preguntado una serie de cuestiones como la bajada de resultados respecto al año 2019, porque evidentemente respecto al 2020 no es muy buena comparativa, y la realidad es que tenemos un 40% de bajada en facturación, 18.000 salones cerrados de los 48.000 existentes en marzo del 2020, es decir, hemos perdido prácticamente el 40% de los establecimientos que existían, una bajada global de facturación en el sector de en torno al 40%, y la verdad es que la situación es tremendamente dramática.
Muchísimas gracias a los dos. Mientras continúa esta marcha, José Luis Azañón nos atendía, portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA al 10%, Cristina, también peluquera, de la zona de Legazpi. Estas son sus reivindicaciones, Eli, una jornada más.
Bueno, pues ahí nos quedamos a la espera a ver si consiguen esa bajada del IVA del 21%, que es una barbaridad, al 10%.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a esta hora, cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos vamos a fijar en las autoescuelas, o mejor dicho, en esos alumnos que están en estos momentos muy ilusionados con conseguir su carné de conducir. Y es que, por lo visto, hay una situación, no sé si de atasco, pero por lo menos de retraso, porque faltan examinadores. Eso es lo que se nos dice, desde luego, desde las autoescuelas. Hay alumnos que aseguran que llevan hasta 4 meses esperando a que haya plazas disponibles para poder examinarse. Bueno, desde la DGT insisten en que el ritmo de exámenes es el habitual, pero luego los alumnos y las autoescuelas nos dicen otras cosas. Vamos a ver si aclaramos conceptos con ayuda de Ricardo Cano, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación exactamente? ¿Hay o no hay atasco? ¿Hay examinadores de sobra o nos siguen faltando?
Por desgracia, ese es el fallo inicial, el que no tenemos suficiente personal examinador para dar, lógicamente, salida a la demanda que podrían provocar la presentación de alumnos por parte de nuestros centros. Se ha venido agravado, evidentemente, por la pandemia. Uh-huh. Estuvimos 3 meses cerrados y, lógicamente, sin actividad.
Claro.
Y luego, encima, nos vino Filomena, que también nos ayudó un poquito a retrasar un poquito la capacidad de examen que tienen, lógicamente, en nuestros centros en la Comunidad de Madrid. Es cierto que la Jefatura Provincial está poniendo los máximos medios que ya tiene a su disposición, pero aún así no son suficientes todavía para quitar el atasco. Y es cierto que los alumnos, lógicamente, están sufriendo retrasos.
¿De cuánto tiempo hablamos? Cuando hablamos de retraso, ¿a qué nos referimos? Yo decía que hay alumnos que dicen que llevan 4 meses de retraso, que es bastante. ¿Estaría esto en la media o es un poquito exagerado?
Yo creo que es un poquito exagerado, pero vamos, si hay retrasos, no sé si llegar a los 4, creo que no, en ningún caso, pero sí puede haber retrasos de 2-3 meses, porque evidentemente lo que tenemos las autoescuelas es una limitación de presentación, que lógicamente viene condicionada por la capacidad que tiene el centro de examen de prestación de servicio, y entonces las autoescuelas no pueden presentar más alumnos, lo que hace que evidentemente se vaya creando un cuello de botella.
Bueno, desde la DGT niegan que haya atasco en Madrid, pero atención, están pidiendo al mismo tiempo, están convocando empleo para examinadores interinos, con lo cual tampoco deben sobrar.
No, claro, ellos son conscientes de que no sobran y lógicamente lo que sí están diciendo y nosotros les agradecemos es que están haciendo el máximo esfuerzo posible por intentar buscar soluciones al problema. Lo que pasa es que la administración es muy lenta en este país.
Ya.
Entonces, claro, han convocaron 60 plazas de libre disposición o de promoción interna, 40 de promoción de libre disposición. Han convocado 35 interinos para que intentaremos que empiecen a funcionar antes de fines de mayo y 60 para otros 60 interinos para primeros de septiembre. Es cierto, desde el año 2008 se empezó a notar una carencia de funciones examinadores que no ha sido empezada a corregir hasta el año 2017 y de forma progresiva tanto este ministerio el actual, el director general actual como el anterior empezaron a intentar convocar plazas de funciones examinadores para corregir el problema porque son conscientes de que se han producido jubilaciones, se han producido traslados a otro tipo de actividades funcionariales y se han quedado lógicamente los puestos de examinadores pues muy 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 descompensados.
Bueno, para poder sacarse el carnet de conducir, evidentemente lo primero es apuntarse en una autoescuela, después que haya examinadores y después conseguir aprobar, que no el hecho de que haya mucho examinador no quiere decir que uno vaya a aprobar los diferentes exámenes. En Madrid la tasa de aprobados está en un 60%. ¿Qué pasa con el otro 40%?
Pues porque evidentemente, primero, para orgullo de la Comunidad de Madrid,
sí,
probablemente tengamos los centros de exámenes con una mayor dificultad de ejecución de prueba y lo que hace que acreditemos que la preparación de nuestros alumnos pues puede ser muy 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 superior la exigencia en el propio examen que en otras provincias cuyas características de los centros de examen son muy inferiores. Eso es por orgullo. Y lógicamente hay muchas personas que confiando en la suerte no hacen la preparación debida o adecuada para presentarse con garantías al examen.
Yeah.
Esto es una empresa de libre mercado. Nosotros tenemos muy difícil diferenciar lo que es la actividad empresarial de la actividad docente. Y entonces nos vemos obligados en muchas ocasiones a presentar alumnos no suficientemente preparados, y eso hace que el porcentaje, lógicamente, no sea el 100%.
El capítulo rotondas, yo creo que sí. Había que incidir un poquito más en él, señor Cano. No, yo no me encuentro... el porcentaje de personas que no saben coger una rotonda, a pesar de haber aprobado el carnet de conducir, es elevadísimo. Yo no sé por qué hay tanta dificultad.
No, los alumnos que están en formación... Y le puedo garantizar que lo intentan hacer bien. Ajá. Lo que pasa es que esto es el efecto borrego. Yeah. Es decir, cuando lógicamente ya no han tenido su permiso de conducir, normalmente la situación de riesgo que conlleva la utilización de la rotonda de forma correcta con la incorrección de otros conductores hace que muchas veces nuestros alumnos ya se tienden a relajar y evidentemente nos convertimos todos en personas que no utilizamos adecuadamente la vía circular. Pero lo que sí le puedo garantizar es que en la formación el alumno lo utiliza correctamente, porque si no, no superaría la prueba, eso está claro.
Bueno, recuerdo que hace no demasiado tiempo el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca, anunciaba que iba a solicitar a la DGT un cambio en el modelo de examen de conducir, especialmente la prueba teórica, con el objeto de que una parte sustancial de esa prueba se centrase en la percepción de riesgo, porque una cosa es saberse la normativa y otra cosa es ser consciente de que si no se cumple, bueno, pues uno o bien puede tener un accidente o bien provocarlo. ¿Se ha procedido a hacer esos cambios?
Estamos en ello, estamos insistiendo en la Dirección General de Tráfico, porque lo que estamos viendo y se está comprobando que la gente se presenta las pruebas teóricas de conocimientos simplemente como un ejercicio de memorización.
Ya.
No tienen en muchos casos ni siquiera conciencia de la norma en sí ni de su aplicación y ejecución. Nos hemos dado cuenta porque, mira, qué curioso, cuando estuvimos en el estado de confinamiento, los tres meses anteriores, hubo una paralización total de actividad docente en la actividad de nuestras escuelas, pero sin embargo se mantuvo la actividad formativa a través de vía online y de formación telemática. Y mira, la formación telemática, sin lógica de asumir los conocimientos que estaban intentando aprender, dio resultado, han ido aprobando. La gente muchas veces aprueba dando respuestas a contestaciones a preguntas que por el sentido de la fortuna, la suerte o la lógica suelen deducir. Por eso pedimos que haya una implicación de la Dirección General de Tráfico y que en las preguntas, por lo menos teóricas, haya una aplicación un poco más intensa en cuanto a los conceptos para que la gente pueda demostrar que lógicamente percibe el riesgo y que sabría reaccionar ante él.
Bueno, a mí me ha llamado siempre mucho la atención la cantidad de personas a las que les quitan todos los puntos por hacer barbaridades por la carretera, barbaridades que evidentemente saben que lo son porque han tenido que pasar por un carnet de conducir, por un examen. ¿Hay mucha gente de esta que tenga que volver luego a la autoescuela un poquito a aprender de nuevo o a recordar de nuevo lo que se le había olvidado?
No, la verdad hay bastante gente que es reincidente, no lo vamos a negar, pero ya va reduciéndose el porcentaje. Y lo que no pasa no es otra vez por la autoescuela, han hecho un curso de concienciación o de sensibilidad y, lógicamente, toman conciencia de los hechos por los cuales, lógicamente, se les ha retirado el permiso de conducir. Pero, vamos, no pasan otra vez un nuevo examen.
Bueno, ya sé que lo que voy a decir es muy impopular, seguramente me voy a crear muchos enemigos entre el público, aunque a lo mejor me creo algún amigo en las autoescuelas, pero yo creo que mucha gente que se ha sacado el carnet de conducir hace tiempo, y yo me incluyo, a lo mejor no nos venía mal ir de vez en cuando a recordar y a refrescar las cosas a una autoescuela. No solamente refrescar, es que se van incorporando a lo mejor nuevas señales, nueva manera de señalizar las carreteras, y claro, esto deberíamos aprenderlo. Yo no sé si cada cuánto tiempo deberíamos volver a pasar, aunque sea un ratito pequeño, pero por la autoescuela de nuevo.
Claro, se hace muy impopular porque a nadie le agrada, ¿no? Claro. No le apetece a nadie, pero la realidad es que es la que es. Lo has puesto antes como ejemplo muy bien, lo de las rotondas.
Sí.
Las rotondas, aquellas personas que tenían el permiso de conducir anterior a la entrada de la modificación de la norma, pues evidentemente no tenían ni idea, tuvieron que aprender por el método del descubrimiento.
Ya.
Según iban incorporándose, iban viendo cómo la gente lo hacía, y así ha pasado, que ha tardado muchísimo tiempo, y aún todavía hay gente que no es capaz de razonar la posición adecuada para entrar y salir de una vía circular. Por eso no pasaría nada, porque cada vez que tenemos que hacer renovación de nuestro permiso de conducir, que tiene una caducidad, evidentemente en función de nuestra edad y de la fecha de obtención, pues señores, no pasa nada por pasar por un centro de formación, hacer un reciclaje de todos los contenidos actualizados desde que sacó el permiso de conducir hasta la fecha que hace el reciclaje, adjuntar ese certificado, lo mismo que el psicotécnico, porque es curioso, el psicotécnico sí tenemos, no es curioso, no, es necesario. Uh-huh. El psicotécnico, para poder acreditar que tenemos las condiciones psicofísicas adecuadas, tenemos que pasar cada vez que tenemos que hacer la renovación del permiso, sí. Pues tampoco pasaría nada. Por uh-huh. un certificado de asistencia, unas jornadas de refuerzo, llamémosle de recuperación de conocimientos, como queramos llamarla, aunque no hubiera que sufrir ningún tipo de examen, simplemente unas jornadas explicativas para ponernos al día de las normas actualizadas.
Bueno, lo del test psicotécnico que tenemos que pasar cada vez que renovamos el carnet de conducir también tiene lo suyo, ¿eh? Esto yo lo he criticado mucho, que lo sepa usted, señor Cano, en este programa, porque las pruebas que te hacen, en fin, yo he visto personas de 80 y pico años pasar este test tranquilamente cuando, en fin, oí regular, tensión de aquella manera y la pruebecita de no chocarse contra los bordes de una carretera, en fin, si llegase una carretera de verdad, para habernos matado todos, ¿no? Esto es verdad que al final resulta ser una especie de trámite recaudatorio.
No sé si llega a tanto, porque la verdad es que no dudo de los criterios de los señores titulares de los centros médicos, pero evidentemente sí se podría hacer una mayor exigencia en cuanto a los controles reales psicofísicos que tenemos que superar para la prueba y evidentemente mejorarlos.
Bueno, en fin, esperemos que por lo menos esa convocatoria de empleo que acaba de sacar la DGT para examinadores interinos, por algo hay que empezar, consiga acabar con esos retrasos que hay de personas que están sacándose el carnet de conducir y que no encuentran examinadores porque, bueno, por un lado está la falta de personal, por otro lado las circunstancias, que es verdad que el tema de la pandemia tampoco ayuda. ¿En qué estado están las autoescuelas en estos meses de pandemia? ¿Lo están pasando mal?
Muy mal. La situación económica ha sido horrorosa. Y nuestros compañeros, y por eso precisamente es como podéis entender la limitación de salida de carga de trabajo que podemos desarrollar, limitada por la capacidad de prestación del servicio, agrava aún todavía mucho más el hecho de que algunas empresas... lo que pasa es que nuestra actividad, mucha gente piensa que es una actividad empresarial muy grande, no. Yeah. Son pequeñas y medianas empresas, prácticamente sí. Unipersonales o familiares, y estamos asistiendo pues con mucho sacrificio. Una de las cosas que yo quería, aprovechando tu programa, es pedir a la gente, al público que está en espera de la obtención de permiso, que sean conscientes de que la autoescuela no tiene culpa de que lógicamente tengamos estos retrasos en la prestación de tramitación de examen, que por favor no la paguen con nosotros, que tengan un poquitín de paciencia, que estoy seguro que su autoescuela estará encantada de presentarle el examen lo antes que le sea posible.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Ricardo Cano, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
Muchas gracias.
A un abrazo.
Buenos días. Hasta luego. Cógete de mí, vamos a jugar, que éramos
un tren, chaca, chaca, chaca. Oye, tampoco nos estamos quedando hoy muy calvos buscando música. No, me culpa la primera, porque tirar de abeja maya para anunciar que vamos a hablar de abeja. Hombre, un ejercicio de imaginación desbordante no ha sido.
No.
Pero bien, vale, bien.
Es que, a ver, el Last Train to London también quedaba un poco raro cuando hablamos de cercanías de Madrid.
¿De Madrid?
¿Sabes?
Bueno, que si hay alguien que se incorpora al programa ahora y dice, ¿de qué están hablando estos? Pues de nuestro reto, del reto que todos los días Carlos Honorato sube a nuestra cuenta, arroba Buenos Días OM.
Exactamente.
Y hoy es una foto de un tren.
Es una foto de un tren de cercanías que está entrando en una estación y lo que preguntamos es bien sencillo. ¿De qué estación se trata?
Tres posibilidades damos.
Fuente de la Mora, Parque Polvoranca o Méndez Álvaro.
Una de las tres es verdadera, dos son falsas.
Sí.
Hay que probar fortuna.
Vamos a ver cómo
fijarse
va, ¿no?
Mucho.
Pues mira.
Venga.
En última posición, Méndez Álvaro con el 11%.
La gente no cuela.
No cree que sea Méndez Álvaro, por lo que sea. Pues mira.
¿Sí?
Y están ahora mismo empatadas Fuente de la Mora y Parque Polvoranca. 44% y 44%.
Bueno, bueno, bueno.
¿Qué me dices?
Hay pelea, hay pelea. Muy bien, pues nada, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, mirar la fotografía y pulsar una de las tres opciones, la que creemos que es la correcta.
Además, no pierdes el tren porque tienes hasta la 1:50 para votar.
Fíjate tú, casi nada. Así que tienes todavía tiempo de venir a seguir contándome a ver si hay desempate o no.
Habrá, habrá.
O sube Méndez Álvaro, ¿eh?
¿Quién sabe?
Ahí para arriba. Bueno,
pues, todo es posible.
Todo es posible. A jugar, @buenosdiasom. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.